Ricardo Druk, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, sex symbol faltó, pero bueno,
vamos
manejando.
Lo puso excelente anfitrión, cosa que es cierta también, y conquistador.
Sí.
Conquistador.
¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Vos sabés cómo terminaron todos los conquistadores?
Ricardo, uno de los motivos, siempre es grato conversar con él, asado de por medio, o con algo en la parrilla, o en el radio, como en este caso. El punto de partida es la jubilación. ¿Qué sé yo? Digo, se jubiló Ricardo Druk en el área de parques, y entonces invitémoslo para charlar.
Bien, sí, aprovechar antes que me olvide de todo. Claro, está bien. Claro. Yo que trabajo en rescate de la memoria. Bueno, saludo a la audiencia, buen día para todos. Saludo a los técnicos forestales, hoy técnicos forestales, ingenieros forestales, creo un día de los forestales.
Ajá.
Así que ahí andan. Che, sí, nos divertimos porque en realidad como tenemos un regímenes especiales, en realidad somos retirados, es como las fuerzas de seguridad.
Ah, no sé.
Sí, yo ahora creo que soy retirado. Claro, sí. Pero sí, jubilado no sé porque tiene un tono decadente. Así cuando me dice mi sobrina, me dice, le presentan a las hijas y me dice, tu tío abuelo. Y ya me pongo mal. Lo voy a tener que asumir en algún momento, pero bueno.
Es como cuando te tratan de usted.
Ah, sí, absolutamente. Sí.
¿Y te consideras, cómo es ese proceso en estos días, en estos tiempos, de considerarse que un retirado?
Claro, sí, ¿no? Ya estaba aburrido el lunes, ya quería volver, ya les dije. Claro. No, está bien. Ya, sí. Mirá, cuando hicimos la entrega me hicieron una despedida ahí los chicos el viernes a la canasta, todos nos juntamos un rato. Así que viste cómo soy yo. Así que tenía un PowerPoint viejo y después un stand-up clásico. Y entregué el uniforme haciendo un striptease al ritmo de 9 semanas y media. Esperemos que el video no se difunda. Así que, no, le decía. Lo primero que le dije en el stand-up es eso. Le dije, bueno, quédese tranquilo. Yo sé que muchos se preocupan. Dicen, bueno, te jubilás. Viene un proceso de melancolía, de acomodarse, de ocio, y le digo, quédese tranquila que hace 38 años que manejo el ocio en el así que no hay problema. Aparte le digo, no me voy enojado para nada, no me voy conflictuado, es un proceso, digamos, no es que me voy enojado por un conflicto. De hecho, todos los días, yo tengo que reconocer que todos los días que me ofreció parque los disfruté. Razones particulares, atención de familiar enfermo, compensatorio, psicológico. Sí, los aproveché todos.
Todo a lo largo de 23 años.
Sí, servicio, 23, ¿verdad? Sí.
Uh-huh. ¿Eso de entregar el uniforme es simbólico o es real? ¿Entregan el uniforme?
Era más real antes, ahora es como más simbólico. Sí, claro. Sí, antes eran los cargos,
claro,
que tenías y tenías que devolver. Ahora no tanto.
Ah.
Pero igual tenemos un armario, digamos, donde todo aquel que tenga un excedente o de ropa porque no le fue, que puede pasar, o por determinadas circunstancias, lo tenemos ahí. Entonces, si alguno necesita, lo puede ir, lo hereda, digamos. Entonces, pasó a eso, ¿no? Para el próximo. Es un peso grande, peso fuerte. El sombrero no, el sombrero se lo...
Ah, eso te iba a preguntar justo.
No, el sombrero, el sombrero no se negocia. No, el sombrero se lo doné al maniquí en el museo, que ya le habíamos puesto uno, sí, y se lo birlaron.
¿Pero va a decir sombrero que usó Ricardo Druk?
No sé, no creo. No sé, por la duda lo atornillamos.
Pero ya podemos saber que el sombrero que tiene el maniquí.
El sombrero que tiene el maniquí es el mío.
¿El mismo sombrero que usaste siempre durante 23
años? No, fui cambiando, sí. No, hemos tenido así distinto. Pero este era el último, digamos. Y el uniforme que tiene de otro compañero que se había retirado en su momento, que era José Luis Cómita. Uh-huh. Así que él había entregado el uniforme, que es los grises, los históricos de antes. Así que, bueno, dije, vamos a poner el sombrero. Porque tenía uno muy viejo, muy muy roto, deteriorado, sin el escudo, nada. Entonces, pues sí. Pues.
Claro, mejorarlo. Y, bueno, ¿y cómo fue el comienzo en parques? ¿Qué significó para vos llegar a parques, encontrarte con todo ese universo para el cual vos habías estudiado, ¿no? Estudiaste, egresaste en el 85.
Sí. Yo en realidad, viste, la historia, bueno, ya la he contado varias veces. Vine a San Martín en el 81. 31 de diciembre del 81, porque tenía que empezar el año nuevo en el sur, a trabajar con un amigo que había ganado una licitación en Quilaquina del camping. Vine a vivir a Quilaquina en el 81. Estuve 2 años ahí, que era Eduardo Viale, la señora se llamaba Amelia. Lo recuerdo porque les debo, yo reconozco mucho los que me han ayudado, digamos, vine a trabajar con él por Casa y Comida, como verás, ahorré bastante, no tuve problema. Y bueno, viste, tuve 2 años ahí, después el chiste que se pone nervioso alguno, y después vi los guardaparques, vi que se podía vivir sin trabajar, que había una opción mejor, y digo, bueno, entonces, nada, bueno. Así que estaba el Gordo Barreda, me acuerdo ese momento, después vino Corbalán, bueno, estuve 82, 83 en el camping, y bueno, después fui a Buenos Aires, rendí, y el examen, entré a la escuela en enero del 84 y me recibí. Mirá qué loco con los números, ¿no? Me recibí el 30 de junio del 85 y ahora me retiré el 30 de junio del 2023, el mismo día.
Ahora, sí. Antes de venir aquí a Quilaquina a trabajar ahí, ¿vos te imaginabas una vida de ese, de esas características que tuviste después, tan metido en la naturaleza o ibas para otro lado?
No, no, era una pretensión, ¿viste? Yo, perdón. Con una pequeña diferencia, digamos, un par de años de margen, pero estoy más o menos de la generación me acuerdo, de los Hare Krishna, andábamos, ¿viste? El Pachuli y el Alma y Vida y el Oso y de Morris. Y yo nunca me gustó la ciudad.
Ah, ok.
Nunca me gustó Buenos Aires.
Tenías una tendencia.
Sí, 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 sí. Dos. Una a no trabajar y otra a irme lejos. Nah, y entonces, viste, bueno, que el sur era el sur. Lo del Bolsón ya había pasado, digamos, claro. Que es una generación unos años antes. Pero era la posibilidad de venirse, de salir. No, no me gustaba Buenos Aires. Y así que, bueno, esa fue la elección en ese momento y fantástico, sí, espectacular. Difícil entrar a la escuela. Yo ya había probado en una promoción anterior, pero en realidad vine con Viales, después me presenté, volví a ser elegido. Así que, no, y lo digo bien, ser elegido porque me seleccionaron, pero sí, me siento un elegido porque, viste, haber llegado a la Isla Victoria, estar un año y medio en la isla y después lo que es trabajo por la par, que estamos en los mejores lugares del país, trabajar, hacer lo que te gusta, si sentí, está bien, está fantástico.
¿Pero fue más duro de lo que esperabas, de lo que te imaginabas vos cuando estudiabas todo eso?
No, hay que tener cierto equilibrio, no volverse loco en el sentido, yo siempre digo, una cosa es la soledad elegida y otra cuando no hay alternativa. Entonces, cuando vos estás solo en el campo, yo tuve 2 meses al lado de New York Inco, viste, en 80 centímetros de nieve, o en las aguas, bueno, acá estaba más cerca. No volverse loco, porque es lo que uno eligió. También son otros tiempos ahora. Yo te digo esto y vos me miran raro, porque hoy es internet, hoy es otro mundo. Pero en la década del 80, viste, nada, teníamos la radio a la mañana, yo hacía los turnos clandestinos, entre comillas, a la noche nos hablábamos por radio para entretenernos, digamos, hacer una excusa, hacía una revista. Bueno, siempre lo que hago, pero nada, no volverse loco porque es lo que uno eligió. Es decir, está bien, vos podés ponerte loco con el sistema porque no hay combustible, porque no hay fardo de pasto, porque no anda el jeep, porque no hay las típicas cosas del Estado, pero en líneas generales estaba... No, fue fantástico, no, al contrario, fue una iluminación, un rayo vindicador. Sí, sí.
¿Colaboró esa situación con tu faceta de escritor?
Sí, yo ya escribía, sí, por con el tiempo, sí, yo escribía en Buenos Aires, era de Ballester yo, y hacíamos una revista que se llamaba Ahora Ballester, así también de rescate histórico, de charla con la gente, siempre me gustó eso, y siempre me gustó escribir, tengo montones de relatos así tipo adolescentes, yo cuando vine a traer el programa de las chicas de Sintonía Lanín, traje la libretita que llevaba en la escuela Guardaparque y también tengo mi diario de la adolescencia y ese tipo de cosas, era todo...
¿Lo conservás? Siempre,
¿eh? ¿Lo conservás? Sí. No la adolescencia, el diario. La adolescencia alguna cosa, varias me dijeron, ¿cuándo vas a madurar? Todo. ¿Cuándo vas a crecer vos? Pero bueno, estamos. Adolesco. Pero,
Bueno, y acá esa soledad, dice eso que vos decías, esa soledad elegida, sí. Que recién, ¿contribuyó, fortaleció, digamos, el tema de la escritura?
Sí, porque ya te digo, entonces... Primero yo, viste que soy dibujante humorista, lo que pasa es que después en un momento cuando estuvimos con los muchachos con dibujo, me daba cuenta que funcionaba más con los guiones que con el dibujo. Entonces yo por ahí te hacía el guión y ellos hacían el dibujo. Entonces me dio más por la escritura. Entonces, bueno, escribía cuentitos, cosas, así daba vueltas. Después un momento que uno se entusiasma más, pero sí, siempre. Sí, la escritura. Fundamental.
Ahí llegaron 3 libros hasta ahora, ¿3?
Sí.
Recordanos, sí. ¿Cuáles son?
Me da vergüenza. El primero es seductor por naturaleza.
Exacto.
Ahí está el otro. Historias parqueras, bueno, como soy humorista, estudié con el Negro Fontana Rosa, digamos, la Asociación de Dibujantes de la Argentina, lo que era el momento de la revista Humor, ¿no? Con Miguelito Repiso, con un montón de gente.
Qué nenes.
Sí, por eso te digo. Con Caló y con Carlos. Ese tipo de cosas y. Ay, me perdí, pero bueno. No,
estábamos hablando de los libros.
Sí, entonces. Seductor por naturaleza, sí. Historias parqueras y.
No, el primero es, claro, salí como. Me lo cruzo en un momento a Daniel Tórtora, a Marcelo Gobo, viste, yo trabajaba ya en La Grieta, en la revista. Vos sos el distinto, tendré que publicar, ¿cómo no haces nada? Que yo me anduvieron corriendo, bueno. Y entonces el primero salí tipo El Negro, son 20, la misma estructura de los cuentos del Negro Fontana Rosa, son 20, salvando la distancia, obvio, pero 25 relatos, todo, y bueno, tomando estas historias así con chicas y todo, seductor por naturaleza. Y el segundo, nada, como a veces uno escribe, viste, y tengo mi vena, si se quiere, más literario, más poético, más intimista, más personal. Menos humor, digamos. Entonces el segundo fue como el yin y el yang, se llama, claro. Espaldas, es más áspero, tiene una estructura tipo, también salvando a distancia a modo ilustrativo, tipo Galeano, que tenés un título y una descripción de una cosa, que cielo, amaneceres, viaje, atardecer, sueño, malecón, bueno,
título que te remite a esa secuencia,
a esa cosa, que son referenciales más o menos, todo es autobiográfico, digamos, tiene que ver con las pérdidas, con la familia, entonces, y después el tercero, que fue el año pasado también, yo cuando estuve internado en el Buenos Aires, en el Británico, viste, te traían el desayuno, que los desayunos del Británico son espectaculares, y después del desayuno agarraba el mostradorcito, digamos,
la mesita,
sí, estamos. Ya me olvidé que la última vez que hablaba de corrido. Pero sí, ponías eso y me agarraba la compu y escribía, que ya lo había hecho en San Juan, porque había estado 4 años en San Juan, que se llamaba Postales de San Juanistán. Entonces era un poco así, eran también salvando la distancia, pero como referencia tipo Aguafuerte Porteña, Roberto Arlt, ¿viste? Entonces una crónica, que de hecho lo hice mucho tiempo en La Grieta, cuando escribía las notas en La Grieta. Empecé con La Grieta, me cascoteaban todo, porque cómo reconocer un residente, guía, cómo reconocer un turista, montones de notas así satíricas sobre el tema del pueblo, ¿no? Temas clásicos para utilizar en caso que no se te agoten las ideas de que estaba de periodista, era corresponsal de La Mañana del Sur en ese momento y de Ámbito. Bueno, entonces, viste, eran temas recurrentes que siempre, cuando no sabes de qué escribir, puede hablar del asfalto de Siete Lagos, de los perros, de la inseguridad, del aeropuerto, de temas clásicos que jamás iban a resolver. Algunos sí, pero bueno, eran cosas así. Entonces, usando un poco en esa estructura, escribía los textos cortitos, y cuando vine, con un libro, un día, viste, eso así, por ahí me despierto y digo, tengo que escribir, tengo que hacer un libro, tengo que agarrar todo lo que tengo. Entonces lo tenía dando vueltas, hablé con Marcelo Go, que me ayudó, siempre menciono porque me ayudan, bueno, y él me ayudó a corregirlo, a armarlo, el Frankenstein este de todas partes mezcladas, y sacamos el año pasado el tercero, que es este que se llama Poner el Cuerpo, sí, que es el tercero, que es toda esta experiencia, digamos, de la 3 cirugías de cáncer y todo en el Británico, pero con humor, dentro de lo que se podía, sí, en joda, digamos. Así.
Y el desayuno.
Y el desayuno infaltable.
Sí. Como periodista, Gobo siempre, bueno, Tórtola también, pero Gobo sobre todo, inclusive en los libros que escribe Gobo sobre nuestra ciudad, te cita a vos, sí, como un periodista bien informado, como con buenas fuentes también.
Sí.
¿Eso cómo lo... ¿Cómo surge eso? El nexo con las fuentes, con el pueblo, con la comunidad.
Mira, eso es un terrible acto de audacia, digamos, porque yo no soy periodista. Entonces, yo trabajaba en el Centro Cultural, es decir, renuncié en Parque en el 92, y entre la polirrubro que andaba haciendo, entré con María Celia Maglione cuando empezó el Centro Cultural en la Mancay, ¿viste? pasaba película, hicimos un par de... De hecho, la primera muestra que hicimos es la historia de San Martín a través de los sabores. Bueno, empezamos con eso. Y en un momento me llama Ricardo Caletti, que estaba de corresponsal en Río Negro, en el diario Río Negro, que yo nunca sé si lo hizo para hacerme un favor o para buscar un adversario débil. Si dijo, que elijan a este y yo me quedo tranquilo. Así que...
¿Por qué decís eso?
No, porque yo no era periodista. Bueno, fui, nos reunimos en la Cheminé, me acuerdo que estaba Víctor Candy... Boschi, Rubén Boschi, todo, bueno, una entrevista, ¿viste? Y a los días me llamaron y me dijeron, sos el elegido. Y entré a trabajar de corresponsal. Vaya, vaya, sí, peligrosísimo. Me acuerdo que lo vi a Pacho Apóstol, le digo, alguien que me ayude para que me haga el triangulito de quién, cuándo, cómo, dónde.
La pirámide.
Una pirámide, ustedes saben. Estamos hablando de una estructura, más o menos. Digo, voy a hacer un caos ahí, ¿viste? Pero bueno... Y no, era peligrosísimo. De hecho, Luz me decía, Luz Zapá me decía, no, siempre me decía, ¿vos escribís todo lo que te dicen? Sí, le digo, vos sos peligrosísimo, me decía. Claro, no tenés filtro.
No hay dos de récord.
No, no, y encima teníamos esa parte que se llamaba sala de embarque, donde vos escribías huevadas, digamos, ¿no? Y como para distraer, era tipo de recreo, porque cuando yo hago una nota que es con los chicos de turismo, me pasan data y hacemos una nota en broma de las frases célebres de los turistas, ¿no? De la primera ciudad en Siete Lagos, Villa Langostino, de el Huechurasque, un nombre de mapuche, es un lago de origen alemán, que se llega a la Angostura por lago. Bueno, esas preguntas, me agarró una garrafa de viento donde hay un árbol de frutas abrillantadas. Bueno, estas cosas así hicimos y se volvió loco Julio Ramos, el director de Ámbito, claro. Y me citó a Neuquén y me dijo, eso es lo que yo quiero, me dijo. Entonces, ya. La parte del humor, digamos, la última página, la parte del humor, entonces, más por ese lado. Y lo otro, bueno, por eso en sala de embarque, ¿viste? Y no, todos los días tenía problemas. Yo me acuerdo, pobre, cuando estaba Luis Campo de intendente en Junín, que van y avisan de que obligaba, digamos, así a formar a toda la gente para izar la bandera. Entonces yo lo puse ahí, viste, puse que todo eso y digo, bueno, ahora están esperando todo el recreo largo para ir a fumar al baño. Uy, me volvió loco, me llamó un carta de documento. Me pegaban de todos lados, sí, me pegaban de todos lados por una huevada, viste, pero bueno, nada. Sí, tuve dos o tres enemigos. Pero...
Ahora, vos tiraste recién un dato, vos dijiste que en el 92 renunciaste a Parque.
Sí.
¿Y después volviste?
Volví en el 2006, sí. Ah. Sí, sí, renuncié en el 92, no sabía, un ataque así porque me enojé nomás. Y renuncié y bueno, de ahí nada, entré al centro, estuve guía de turismo en el verano, de taxista en el intermedio, en el primer viaje rompí la caja, así que no me contrataron más. Y después entré al centro cultural y después al diario, y había otro diario más que era, bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, en casi todo lo que se publicó escribía, en una realidad cordillerana, no me acuerdo, no era realidad, era un programa del cordillerano o algo así que hacíamos con el Vasco Urreta Vizcaya. Con Diego, no con no con el con el escritor, el otro, con Diego, que él vivía, trabajaba en el INTA y vivía arriba del INTA, había una casa, vivía ahí, yo le hice la tarjeta de casamiento, los dibujitos, y entonces ahí hicimos, bueno, varias historietas y hacíamos una que era el cuero, un personaje de San Martín, tipo como un Clemente, digamos, no, salvando siempre a distancia, pero para que entiendan la referencia, vernáculo, digamos. Que después la otra vez me vinieron a ver gente del centro editorial de Neuquén o de no sé dónde, que los dibujitos que yo empecé haciendo acá eran como que son las primeras historietas, como que no hubo antes historietista, no sé, no creo, yo creo que tiene que haber algo, pero el cuero estaba divertido, era una chiquitito así atrás, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno.
¿Y tienes debe su nombre o lo del lago Lolo?
Sí, que es casi universal, digamos, de los lagos. O sea, en todos los lagos te dicen, puede ser un cuero acá también. Sí, claro. En Rucachoró, y tengo un video ahí, que no sé qué es, pero bueno, como que era un monstruo antidiluviano, digamos, que salía del lago y cuestionaba la realidad sanmartinense. Que es una ventaja porque sabe que siempre vas a tener tema.
¿Y en el 2006 por qué volvés?
Yo hago así, 93, pero, y en un momento sale la licitación para el camping de Quilaquina, que era donde yo había estado trabajando esos 2 años. Entonces nos presentamos con la que hoy es madre de mi hijo, digamos, y ganamos la licitación. Entonces del 96 al 2006 estuvimos en Quilaquina, en el camping. Y cuando terminó, dije, bueno, voy a trabajar de guía de turismo de vuelta. Fui, me agarró Salvador Bellido, me dice, no, que vos... Necesitamos gente creativa para los centros visitantes, que no sé qué, no quiere volver, para el árbol y el bosque, que bueno, unas cosas así, le digo, yo no tengo problema. Ya había querido volver un par de veces. Así que bueno, y ahí volví. Entonces me ofrecieron volver y volví.
Le mandamos saludos a Marisa, que manda mensaje, dice, leí Seductor y Espaldas, Dice, buenísimo los dos. No tengo el tercero todavía, dice. Te manda un abrazo, Marisa Cirilo. Yo también leí Seductor y coincido con lo de Marisa. Muy entretenido, muy bien llevado además. Está esa beta, esa primera beta que vos marcabas, claro, recién en la escritura,
sí,
¿no?
Sí.
Cierta ironía, juego también.
Sí, sí, es eso. Así que, bien. Sí, bueno. Gracias, Marisa. Bueno, ella, pobre, que venía a cantar aquí, lo llevábamos allá al dúo Huerquén a cantar aquí la quina, porque hicimos camping musical. Entonces organicé varias actividades y hacíamos espectáculos allá. Y vino a cantar aquí. Muy bien, Marisa. Gracias.
¿Qué diferencias hay hoy entre el guardaparque de aquella época? No, sí, no, pero momento. Sí. No estoy focalizando en la persona del guardaparque, sino en la labor del guardaparque y lo que ha significado el cambio de tiempo, digamos. ¿Qué sacrificios hoy ya no están o cuáles permanecen?
Nada, mirá, mi hermano me llevaba 18 años y siempre decía, cuando empieza a decir que lo de antes era mejor, es porque está poniendo viejo. Yo no digo nada. Son dos mundos distintos. Dos mundos distintos, el mundo distinto. Dos mundos distintos. Vos pensás que yo entro a la escuela de Guardaparque en primera promoción en democracia. Todavía era el tema de bandera en alto, pasto cortado, cumpla y después proteste, el reglamento hecho por un comandante de gendarmería, Fenocchio. Entonces,
el dispare y después pregunte, no lo usaban ustedes. Dispare y después.
No, porque nosotros somos más administrativos, claro. Pero digamos, era una estructura.
La misma temática, sí, la misma cuestión.
Muy rígida, es decir, viste, vos, yo le decía lo tenía en el programa Radio de las Chicas, uno abre los ojos, pero vos te levantabas y lo primero que tenías que hacer era ver al poblador que no te ha puesto un palito porque se lo sacaba y encima le pegaba con el palito. Es decir, había toda una política muy, muy, muy rígida de la época de antes, todo el sistema. Sistema cotidiano, también lo hablábamos el otro día, ya para mí el guardaparque aislado en el medio del campo, solo, ya no va más, es mucho más operativo tener cuatro guardaparques. Yo decía Wong, que ahora estuve 6 años con lo de Van Dorsen. Tenés cuatro guardaparques ahí en el centro, en el albergue de voluntarios, ¿viste? Entonces dos atienden, dos recorren, al otro día cambian, tenés en vez de cuatro vehículos, uno mejor. A ver, yo cuando hice la historia del cuerpo de guardaparque, don Aníbal Guerra, otro de los viejos históricos de parque, me decía don Ricardo, dice, yo en el 40, ¿no? Cuando empezó el parque, me dice, yo ya, lo que me daban el verano ya sabía lo que iba a tener en invierno. Dice, si me daban un combustible, sabía que iba a tener un caballo. Y si me daban fardo de pasto, sabía que iba a tener un jeep. Dice, en el 40 y pico. Entonces el sistema no cambió mucho, ¿no? Eso está igual. Entonces, nosotros no teníamos nada. Yo dormía y ensillaba con lo mismo. Tenía la montura, era el cojinillo, era la frazada y el cinturón mío era para enganchar la montura. No teníamos nunca, ganábamos 300 pesos, yo no me acuerdo. Ahora estamos bien en ese aspecto, pero no me acuerdo. Compraba la revista Humor, el tabaco y papel, y 5 kilos de papa, 3 de cebolla y 5 kilos de harina y ya no teníamos plata, en el 85. Entonces, y también, a veces, el tener más o mejores opciones también te genera otro tipo de dependencia, ¿no? Que es medio irónico esto, medio raro, pero yo digo, yo no tenía internet, no me preocupaba en tener internet. Entonces, la relación, la mía con el entorno, era mucho más natural con el entorno y el turno de radio y listo. Después tenía la falencia que va a tener. Pero yo me reía, viste, porque hoy es distinto. Entonces yo hablo, estuve jefe de Guardaparque San Juan y todo, entonces hablaba con el turno de radio y viste las novedades, sí, el camping al 50%, camino transitable y hace 2 días que no hay internet. Entonces, hoy es, claro, hoy internet es parte del sistema.
Claro,
entonces,
de la vida.
Por lo bueno y con lo malo. Entonces todo es distinto. El perfil, ya me tocó a mí el cambio del guardaparque rígido al guardaparque social, digamos. Viste, ya nosotros empezamos con esos guardaparques, ya de hecho mi promoción, la anterior, son más los observadores de pajaritos que le dicen, éramos más bucólicos, viste, otra cosa, guardaparques más amables, digamos, menos rígidos, más en contacto con la gente, entonces es otra cosa. No ha cambiado el perfil, el control y vigilancia, seguimos siendo pocos, ¿viste? Sí, bueno, hay, la NIN tiene la misma cantidad de guardaparques desde el 85 hasta ahora. Yo en Quillén tenía 35.000 hectáreas, ¿qué va a controlar? Yo entiendo a la gente, porque uno tiene que ser inteligente, pero a veces ni siquiera te da los márgenes, entonces te voy a decir, no, fui 3 veces y nunca lo vi a guardaparque.
Claro, claro.
Está bien, vos sabés en Quillén que, qué sé yo, tenés gente enero y febrero. En enero y febrero no me voy a ir a recorrer Malalco ni me voy a ir 3 días de cabalgata. Eso lo hago en esa época, ya estaba estructurado. Pasaba el invierno, octubre, noviembre, abría las picadas, machete, caballo, listo, me preparaba para atender al turismo, el turismo estaba. Entonces, la verdad, entre comillas, si me estaban los chilenos, me estaban vaciando el wiwi con la trucha o algo, era algo que, bueno, una vez por semana vemos qué hacemos, así, porque entraba gente o en Guabún, que entraba a furtiviar el jabalí. Bueno, hacé lo que podés, porque no podés. Entonces yo digo, tendría que cambiar un poco ese sistema también. Está muy bonito, hay gente que se va a resistir, porque claro, a nosotros fue fantástico, es fantástico. Pero ya te digo, después, no, el trabajo es el mismo, obviamente mucho más exigente y mucho más expuesto por dos cosas. Una, por la cantidad de gente. Yo le decía, en el 85, en Keñi, en febrero, vi 2 personas. Dos, me acuerdo porque eran 2 gringas, no me voy a olvidar. Si después en el año 2020 atendí en Guaún 8.000. El otro día, hace 2 años, hablaba con Adrián Daro en junio, las termas de Keñi son 2 pocitos chiquititos, ¿viste? 22 personas en las termas. Claro. Parecían flamenco, todo en una pata, se caía una, se caían todos. Entonces, ¿viste? La demanda, la afluencia de gente, entonces todo eso implica más basura, más control, más que te cortan ramas, más pozo, más caca, más papel higiénico.
Sí, eventualmente más accidentes.
Todo. Entonces te llegas a esta saturación de un yuco, por ejemplo. Entonces hay que rever todo, hay que empezar a ver, pero yo ya ahí ya no me meto, yo me fui. Se arregla la futura generación, yo le dejo el sombrero y que se arregle.
De aquella época, ¿no? Sí. Me imagino que son preguntas que te han hecho muchas veces, pero en alguna, visto con tu mirada así tan, siempre con humor, ¿pasaste miedo real? ¿Miedo? ¿Que hayas tenido miedo de tu integridad física en algún momento?
No, no, yo siempre me río, pero esto me van a matar, me echan, de acá no puedo salir. No,
¿de dónde?
No, digo, la radio. Vos reíste, porque la única vez que me agarró, pero miedo, era miedo a lo sobrenatural. En un momento, porque por ahí venían, me acuerdo que venía la gente, ¿no? Y me decía, y usted vive acá en York King, ¿no? Y usted vive acá, y está acá todos los años. Y ay, no tiene miedo, dice, porque si yo me escapo de la cárcel, lo primero que vengo acá, le digo, no, señora, yo ya le gané de mano, ya como delincuente ya estoy yo acá. Pero no, le digo, escúcheme, a ver, yo me escapo, no me voy a venir acá, ¿qué hago yo acá? No tengo problema, no tuve violencia. Vos en un parque del norte, Iguazú, vos sabés que el tráfico de niños, de armas, de droga, de todo, de animales, todo. Entonces, en ese lugar, en Iguazú, los vagos de Guadalparque están con pintado, viste, maquillado con chaleco antibala, con viste, porque el paraguayo, el brasilero que está traficando, te ve en el bosque, en la selva y te tira. No importa si es un portero de edificio, si es un scout que está haciendo un estudio de plantita, no importa. Entonces, de hecho, el único Guadalparque muerto en cumplimiento del deber con un disparo fue ahí. Entonces, acá no pasa, acá es más, viste, por la gente, es más bucólico, somos los hitos yogui, no tendría. Y yo una vez me agarró miedo, tipo sobrenatural, al hombre lobo le tenía miedo, por eso te digo, van a echar de acá. Pero en un momento estaba el New York Inco de espalda a la ventana a la noche, y se ve que ya venía, viste, venía aislado un tiempito y. Sí, tenía eso como que iba a romper la ventana y me iba, una mano peluda me iba a agarrar del cogote. Perdón, ¿no? Sí, así que voy a la psicóloga, si preguntan, estoy tratando estos temas. Pero sí, bueno, o cuando ibas a apagar el grupo electrógeno estaba a 50 metros de la casa, viste, que el grupo electrógeno teníamos el Villa, explosión ese, que temblaba todo hasta el Lanín. Tenía que prender el grupo y el grupo te da 2 cosas que te conectan con la vida, que es el ruido y la luz. Llega a 2 horas, porque te dan combustible para 2 horas, tenés que apagarlo, tenés el tubito de 2 y bueno, vos te vas con la linternita de aluminio, volteándola para que haga contacto, ¿viste? Claro. Y llegás y apagaste el grupo. Oscuridad y silencio, tenés que volver 50 metros. Te encargo. Ahí te hace guardaparque. Le pegás la linternita y se apaga. Pero bueno, esas cosas. Pero no, verdad, no, sí, claro, sí claro. Pero no miedo a la, no sé, a la violencia o al conflicto.
Yo me quería decir más que eso, al miedo a una situación, aún en contacto con la naturaleza, en relación con la naturaleza, que vos hayas tenido miedo de tu integridad física por que no podías solucionar un problema.
Uno en cierta manera es bastante indolente porque trabaja en el límite del riesgo. Porque trabajás en el límite del riesgo porque andás a caballo, viste, pasás por desfiladero. A mí me pasó, una vez iba con un compañero y el caballo pisó mal y él iba con la señora atrás y se le que fue para atrás a la señora, casi se le cae el precipicio. Pero bueno, tenemos compañeros que han fallecido con un árbol que le cayó, Mandia Martinelli. Pero uno no lo mide, no, en ningún momento, no es que tengo miedo de que me, no, de que me caiga un árbol o que me se hunda la casa o se, no, el caballo, no, de hecho salí, viste que salí, medio incomunicado, cuando andás con un handy, no tenés por ahí referencia, bueno, 2 días de cabalgata, hasta caña plantada, dormir, volver. Pero es tanto el disfrute, es tanto el placer de hacerlo, no sé, no pasa nada, no lo vi nunca como una cosa peligrosa, pero bueno.
Tal como lo habíamos previsto, quedó corta el tiempo. La charla va para largo y es muy interesante. Dice, espera que quiero leer otro mensaje. Qué buenísima la charla con el guardaparque retirado, dices, parafraseándote, sí, dice Salvatrice. No te aburrís de escucharlo, qué chispa, dice. Bueno, ahí está, parte de tu audiencia, tus seguidores, quienes te leen también, bueno, están pendientes de tus trabajos. ¿Vas a seguir escribiendo? Sí, publicando.
Sí, el otro día me agarraron ganas de escribir de vuelta. Sí, a ver, yo tenía una idea en un momento que encima... A mí siempre me gustó ser cronista de viajes. Yo me acuerdo en la adolescencia que vos decís, yo me quería comprar la Volkswagen y como soy fotógrafo, digo, bueno, viste, me armo una Volkswagen con el equipo de fotos, la ampliadora, viste, los líquidos. En ese momento comprábamos los líquidos, preparábamos nosotros. Y viajar y hacer notas y eso. Entonces, cuando trabajé para Interpatagonia, que era Siete Lagos, en ese momento con el Rolo, con un par de cosas así, eso. Entonces tenía un proyecto, ahora me armé una motorhome que se llama Después te cuento, que es un poco lo que hablaba, que decía el Turco, de la historia parquera. Si recorrer los parques entrevistando a la gente desde lo afectivo. No es nada nuevo, pero desde lo afectivo, ¿no? Si qué pajarito hay o la corzuela. No, desde lo afectivo. Juntar historias, anécdotas y esas cosas. Así que capaz que una de las cosas que se llama Después te cuento el proyecto, que capaz que lo va a hacer eso, ¿viste? Vamos a ver si viene por ese lado. Crónicas de viajes, que es lo que me gustaría. Seguramente con humor también, pero sí, porque es inherente, no puedo evitar eso.
Bien. Y bienvenido también, entonces, esa vela de humor o de chispa, como dice Salvatrice, por usar su propia palabra, ¿no? En los textos.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, tengo. Sí, me dan ganas, ya te digo, el otro día. Fui a la presentación del libro de Marcelo en La Pastera, estábamos charlando y sí, me pongo a leer y me agarran ganas de escribir. No escribiría de vuelta el segundo, tipo más depresivo, digamos. Mi amigo me dice, escuchame, leo un relato, me tomo un café, veo con qué me suicido, vuelvo, le digo, no, tranquilo. Es un libro de autoayuda para...
Es decir, que vos no sos un escritor que escribís constantemente. Sí. Tenés etapas donde escribís y otras que donde no escribís.
Sí, escribo, siempre me dan ganas. Por ahí estoy ya en lo cotidiano, en el WhatsApp, muy distinto cuando escribís un WhatsApp en el celular y cuando me ponés en la compu, me dice, no, lo vago, me dice, estás en la compu, porque me 62 renglones, viste, hago una parábola, aplico todos los criterios. Pero sí, me gusta escribir, me gusta, me puede. Yo el otro día hablábamos, mira, la otra vez decía a mi hijo dos cosas. Que la banco tempo. Van juntas en cierta manera, porque viste cuando haces los trabajos psicológicos, que si no fueras una persona, ¿qué sería? Si no fuera una cosa, si fuera un animal, ¿qué sería? Que no fuera ninguno, qué sé yo. Entonces, un objeto, un lápiz. Me emociona el lápiz. Me emociona, recuerdo de la infancia, soy dibujante, el lápiz. Las cosas que uno puede hacer con lápiz. Sacarse la cera del oído hasta dibujar, escribir una carta, un relato, el lápiz. Y después, la palabra. Si bien soy fotógrafo y me gusta la fotografía y me gusta todo lo artístico, la palabra... Ahora estuve con Ivonne Bordelois en Buenos Aires, que viste la biógrafa de Pizarnik, contemporánea, Revista Sur, contemporánea de Monstruo. Y eso hablábamos, estábamos comiendo juntos, el tema de la palabra. De todo lo que hay de palabra, lo que se puede usar, lo que significa saborearla, viste, me encanta. Así que, bueno, veremos.
Al guardaparque le cambia la cara, el aspecto, cuando habla de la palabra. Fíjate cómo son las cosas, lo noté. Y me gustaba eso también transmitir a quienes nos están escuchando eso. Hay como una emoción particular cuando hablas de la palabra.
Sí. Ajá. Sí, me encanta. Me encanta. Por eso también el rescate histórico. Viste que uno dice, por ahí uno dice, qué errático, va de un lado para el otro, va a cambiar. Si te pones a mirar, hay un hilo conductor de lo que era la adolescencia, a que hacía la stand-up, que hacía relatos, que escribía, que hacía entrevistas. Y eso se mantiene, por eso el rescate del patrimonio cultural, la memoria oral, que eso me encanta, charlar con la gente, las historias, son fantásticos, ¿viste?
Ricardo, un placer que hayas venido a la radio, una buena idea que surgió acá de Tomás. Dice, che, invitémoslo a Ricardo. Qué mejor momento para charlar. Bueno, bienvenido. Quedó corto todo, pero vamos a seguir.
Bueno, desde ya, gracias. No hay problema. Yo encantado. Viste que hemos hecho un par de programas acá cuando hicimos el Bicentenario. No, me gusta. Así que no tengo problema.
Y
no
tengo problema. Al turco, como le decís vos a Daniel, hace tantísimo que lo conoces. Obvio.
Sí, de que tenía pelo. Más o menos. El que teníamos, el cabello.
Ah, que un encuentro entre todos debe ser terrible.
No, es tremendo. Yo cierro el micrófono.
Yo tengo miedo que ahora empezó con Popotito y ahora, como soy jubilado, me ponga yendo de la cama al living. Sí.
Ricardo Druca acompañándonos en esta mañana. Tremenda charla, tremenda visita que tuvimos en la radio.